Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. Yo soy Gaby Botello y hoy tenemos un tema que sé que les va a gustar, que sé que les va a interesar y seguramente van a decir el amigo del primo del vecino y tal, pero vamos a hablar del reto de las parejas postmodernas y para eso tengo un especialista en ciencias de la familia que es Oliver Chávez, que se encuentra desde Guadalajara, Jalisco, pero la magia del internet nos ayuda a estar conectados. ¿Cómo estás, Oliver?
Muy bien, Gaby, y yo encantado de estar con ustedes y poder compartir este gran tema, ¿no? De repente las parejas se están reconfigurando, están teniendo unas crisis distintas, diferentes retos que antes no se daban, ¿no? Pensemos en cuáles eran los problemas que tenía quizás mi abuelito, mi abuelita en tema de pareja y dices, híjole, creo que hoy estamos viviendo diferente, la composición de la familia, de los roles de la pareja, pues ha cambiado. Entonces, pues yo encantado de poder compartir un poquito de todos estos aprendizajes, tanto quizás teóricos, todo lo que he estudiado, como también lo que me toca ver todos los días en mi consultorio, ¿no? En la parte terapéutica, qué les está pasando a las parejas, a los hombres, a las mujeres, y bueno, desde ahí poderles brindar algunas herramientas que les permitan hacer cambios en su día a día para justamente pues, estar mejor en el tema de pareja.
Lo dijiste muy bien y sobre todo como esta modernidad en la que estamos, y digo modernidad porque ya es una actualización, las mujeres en su mayoría son independientes, trabajan, están en pareja, eso es una dinámica distinta porque a lo mejor cuando eran niños ellos o ellas o ellos no vivían esto en casa de mamá sale a trabajar también, papá no, algunas familias sí, otras no, pero ¿qué es lo primero que se enfrentan? ¿Cuáles son estos retos principalmente? ¿Podemos enlistarlos? ¿Cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando hoy día y que cada vez tienen más consultas seguramente?
Claro, hay una lista creo que amplia, ¿no? Hablamos de temas de la sexualidad, tema de la educación de los hijos, ¿no? Los nuevos modelos de crianza. Justamente por esto, Gaby, mira, hay cosas que también han impactado a la pareja, pero que no son de la pareja y a veces es difícil hacerla a un lado. Como, por ejemplo, la precarización del trabajo. Hoy en día ganamos un 70% menos, que esto, bueno, ha hecho que la dinámica de la pareja cambie, ¿no? Mamá va a trabajar, quizás papá también, porque, bueno, pues queremos tener este estilo de vida y apenas a veces nos alcanza, que es otro de los poquitos, el estrés por lo económico, que es lo que más daña las relaciones, ¿no? Y entonces hablamos de nuevos tipos de crianza donde intervienen los abuelos. Entonces hay una lista muy interesante, también dependiendo el tipo de pareja. No es lo mismo las parejas, como decíamos, con hijos adolescentes, que las nuevas parejas que están hoy en día empezando, ¿no? Entonces me gustaría que fuéramos como tocando los temas, irlos desarrollando, porque justamente esto es algo que parece que está en nuestra identidad y es interesante empezar a identificar qué es eso que vengo cargando que me impacta en la pareja, ¿no? Y justamente pareciera que la pareja... ¿Cuántos son, Gaby? ¿Cuántos son en la pareja?
Dos.
Ajá, en teoría, pero no nos damos cuenta que tenemos la cultura, la religión, la familia de origen de él, de ella, ¿no? O de él, hablando de familias o parejas de todo tipo, ¿no? Pero nos damos cuenta que traemos nuestra historia y mil cosas que están dentro de la pareja. Hay un libro que me gusta mucho que dice 1 + 1 = 3, ¿no? O sea, realmente, pues sí, eres tú, soy yo, pero al final de cuentas venimos cargando muchas cosas.
Con un entorno,
cosas.
Claro.
Claro, y para ir entendiendo esto, a mí me encanta ir explicando también por qué hacemos referencia a la posmodernidad, ¿no? Antes era muy curioso que todo lo que decía, por ejemplo, había en la etapa patriarcal, pues lo que decía el clero, lo que decía el señor feudal era ley, ¿no? Y después ya en el modernismo, pues se va desdibujando la autoridad, ¿no? Dices, bueno, lo dijo el doctor, lo dijo el
abogado.
El psicólogo,
claro.
Claro, era como que tenía este peso y ahí ya pasaban cosas. Dentro de esta etapa del modernismo también está la época romántica, ¿no? La serenata, el que en los pueblos unos iban para un lado caminando y otros para otro, el cortejo. Este amor romántico que creo que también a veces nos hace daño, ¿no? el pensar y fueron felices para toda la vida, el amor todo lo puede y todo lo resuelve, y dices, no sé, creo que hay límites, ¿no? Justo en esta interacción amorosa que nos afecta, que nos daña, ¿no? Relaciones muy patológicas o tóxicas. Pero es interesante cómo ahora, en esta posmodernidad, todavía se desdibujan más muchas situaciones, ¿no? Tenemos más información, pero a veces estamos más desinformados, y las parejas también están confundidas. Y en esta posmodernidad también vemos que es mucho más fácil conectar con otras personas. Por ejemplo, Tinder, ¿no? Por ejemplo, muchos, o sea, que antes no pasaba. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la infidelidad en las parejas?
Ya tienes,
¿no? Que es un tema muy importante, ¿no? Claro. Y entonces es curioso que también la redistribución del poder ha ido a tocar en esta posmodernidad estas situaciones. Pero la mayor problemática es, Gaby, es que todavía somos muy modernos, pero creemos a veces que somos muy posmodernos, ¿no? No todo open mind, no va a pasar nada, tal. Y entonces en estos nuevos vínculos, cuando hablamos de parejas poliamorosas, relaciones abiertas, otro tipo de contextos, la verdad es que creo que todavía somos un poquito modernos. Todavía traemos cargando estas pautas estructurales que decíamos, como el machismo, como el sistema patriarcal, que nos cuesta de repente ver el mundo de otra manera porque lo traemos en los huesos, ¿no? O sea, mi familia se comportaba así, ¿no? Las canciones me lo refuerzan, etcétera. Entonces, es difícil revelarnos ante esto. Y el problema mucho tiene que ver a veces con esta transición. Estamos en transiciones, reentendiendo la pareja, las dinámicas, la infidelidad. Por ejemplo, abordando un poquito este tema de las parejas, Gaby, antes, ¿cómo era una infidelidad? Cuéntame, ¿qué se consideraba como infidelidad?
Pues ya cuando era un acto mucho más, que tenían una segunda casa, que tenían esta segunda relación, y que pronto se enteraban que había otra familia, o que si tenían en caso de que había familia, ¿no? Otras cosas eran esta relación, que decían las famosas mentirillas de no, estoy trabajando y estaba teniendo un affair por ahí. Esos eran, pero ahora está considerado mucho más cosas. Cuéntanos tú cuáles son, para asustarnos más de lo que me tienes en shock.
Mucho tendría que ver como con la parte de la sexualidad, ¿no?
Sí.
Tiene relación sexual, entonces puede contar como infidelidad, pero también había una cultura que la fomentaba, ¿no? Y en estos discursos, de repente, pues entre más pollitas tengas, más gallo eres, ¿no? Bueno, me quedo tranquila porque yo soy la catedral, las otras son unas, las capillitas, ¿no? Pero ese es un discurso del modernismo que quizás nuestros abuelos les tocó, ¿no? Pero ahora entramos en un tema donde, entonces, ¿qué es infidelidad? Y esto hay que preguntárselo a las parejas. Para ustedes, ¿qué es infidelidad? ¿Mandar un mensajito? ¿Mandar el corazoncito, la foto?
Eso es un tema bien complicado, porque lo que hablabas tú de una pareja se compone de dos, pero el tercero somos todos los demás. Sociedad, amigos, familia, que el compañero que yo dije que para mí es esto, yo no lo toleraría. No. Y se vuelve un poco complejo, porque pronto te puedes crear una falsa idea de ciertas cosas. Y tal vez tú en el fondo dices tú, para mí no tiene nada de malo que tenga una conversación con alguien más por mensaje, porque están hablando de trabajo, porque son simpáticos, lo que sea, y son abiertos. Pero por el otro lado, si tú te dejas influenciar o la otra persona se deja influenciar por este tercer elemento de la pareja, ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no?
Claro. Y es que es devolverle a la pareja lo que es de ellos, su sabiduría, sus acuerdos. Cada pareja es distinta, ¿no? Lo que funciona para uno, pues para los otros quizás no. ¿Por qué? Porque también venimos de distintas familias de origen. Algo que aquí nos sirve mucho y quizás va a ser la primera como tareita para todas las parejas que nos están escuchando el día de hoy, es aprender a hacer un contrato que se llama contrato prematrimonial, que nunca se da casi antes del matrimonio, ¿no? Pero simplemente son las reglas del juego de la pareja. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo en estos temas? Por ejemplo, amistades. Oye, ¿se vale que cada fin de semana tú te vayas con tus amigos, yo con los míos? Oye, ¿hasta qué hora creemos que es lo adecuado? ¿Te parece? Sí, en el tema de amigos, ¿no? si se vale o no con personas del mismo sexo, diferente sexo. Todas estas son cosas que no se hablan y que generan malestar en la pareja, ¿no? Entonces tenemos muchas esferas.
Y voy, perdóname, voy un punto más atrás. Cuando hoy día, hablando de estas parejas posmodernas, o sea, la actualidad, si tú conoces a alguien y tal, también la relación es muy casual en un principio, porque como nadie quiere attach y no me voy a ver intensa, o en el caso de ellos, pues no quiero cerrarme esa primera opción, viceversa y tal. Y de pronto esta conversación que acabas de decir, creo que tiene que venir desde mucho antes de incluso casarte o tener una formalidad de relación, ¿no?
Claro.
Pero no lo hacemos.
O sea, hay mil cosas que no las platicamos, que lo damos por hecho por la cultura, que deben de ser así, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de finanzas, que decíamos que es lo que más genera estrés en la pareja. Una pareja puede aguantar muchas cosas, ¿no? Infidelidad, es mucho más fácil que supere todo esto, pero cuando hay temas económicos, esto genera mucho estrés en la dinámica de la pareja, de la familia, ¿no? Y entonces es cómo nos vamos a poner de acuerdo en el tema de dinero, ¿no? Porque antes los roles de ser pareja, creo que era hasta un poco, lo voy a poner entre comillas, como más fácil, ¿no? El hombre como proveedor, trabajo, y veo un poco a los hijos, ¿no?
Que a veces el hombre de la casa, decía.
Periféricos, claro, ¿no? Y la mujer encargada a los hijos, ¿no? Pero también hay una redistribución en esto del poder. Porque el que tiene el dinero tenía como el poder, ¿no? Tiene la capacidad de tomar más decisiones, porque yo voy a pagar, yo decido a dónde vamos a comer, las vacaciones, ¿no? Pero ahora es un tema que dices, si los dos trabajamos como pareja, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a dividir la renta del depa? Tú pagas la luz, yo pago el agua, ¿qué hacemos, no? Y de repente son temas que cuestan. No sabemos ni cuánto gana la pareja. No tenemos una cuenta como en conjunto para ahorrar, pero tampoco sabemos las deudas, ¿no? O a veces sí sabemos porque vemos por ahí cuánto gana, pero oye, pues tiene también muchas deudas en las tarjetas. Son temas que no se hablan en la pareja, ¿no? Lo económico.
Oye, Oliver, a ver, tú como terapeuta, ¿cómo aconsejas ahorita que están? Ya todo el mundo está detectando en qué está fallando ahorita conforme estás explicando, pero este momento de una conversación, ¿cuál es el momento correcto de decir a tu pareja, en ese entonces novio, novia, lo que sea, y pasas a la siguiente etapa, o sea, van a vivir juntos, y le pones las cartas sobre la mesa, es decir, a ver, yo gano tanto, yo puedo aportar tanto, ¿hasta dónde es esta confidencialidad también? Porque de pronto nos hemos vuelto muy celosos, y dices, no va a ser que quiere estar conmigo por interés, y viceversa. Entonces, o sea, ¿qué les aconsejas tú a tus pacientes, sobre todo como esta parte de cómo dar esos primeros pasos para que en 7 años que ya tengan de pareja, de casados o lo que sea, esto no sea un tema que nunca se platicó, sino que ya hayas ido a una conversación previa? ¿En qué momento el noviazgo es el momento correcto? Es decir, nos vamos a vivir juntos, yo gano tanto, no sabía que tú ganabas más que yo o menos que yo, porque ahí empieza, ¿no?
Claro. Y ahí también, justamente por esto que somos muy posmodernos, de repente, híjole, Oliver, me siento mal porque mi esposa gana más, ¿no? Y me cuesta disfrutar que ella me invitó a las vacaciones y que no, justamente porque estamos en estas transiciones, ¿no? Que cada vez es menos, ¿no? Porque la verdad creo que se ha avanzado mucho y antes era un poco complicado por este machismo. La mujer trabajaba y entonces era que van a decir que yo no soy poco hombre, cómo no puedo mantener a mi mujer, ¿no? Y de repente es, híjole, pues a veces también es por mi realización personal, porque bueno, estudié y es algo que me apasiona mi carrera y me gustaría pues seguirme desarrollando en este sentido, pero sí creo que es un tema que se tiene que poner sobre la mesa, ¿no? Que por eso justamente como no es fácil, no se habla, pero el no hablarlo nos da más problema, ¿no? Y esto es algo que pasa en las parejas. Los intentos de solución es lo que mantiene el problema. Llevar la fiesta en paz, ¿para qué tocamos esto si seguro vamos a discutir? Y entonces es un tema que paradójicamente no lo hablamos para que no nos dé problemas, pero nos está dando muchos problemas porque no sé hasta dónde, lo pongo entre comillas, pedir, exigir, colaborar, ¿no? Pero claro que hay cosas que podemos decir, bueno, un porcentaje que se vaya un ahorro para las vacaciones. Oye, ¿qué te parece si esta semana yo te invito a cenar, la próxima tú, ¿no? Porque creo que en las relaciones tiene que haber esta parte de ser recíprocos, ¿no?
En estas relaciones modernas, actuales, hay que balancearlo, ¿no? Si estamos viviendo esta famosa modernidad hacia afuera, dice una amiga, vamos muy de modernos en la calle, pero de pronto en casa somos muy tradicionales. Entonces,
sí, claro.
Hay que aplicarlo, o sea, de ambas partes, ¿no? Otro tema que mencionaste en un principio y que me llama mucho la atención es la educación de los hijos en caso ya que existan hijos, perrijos o lo que sea. Pero muchas ocasiones, te voy a poner ejemplos. De pronto dicen, bueno, la pareja no están proactivamente, no son alguien que acudan religiosamente a la iglesia o no sigue cierta doctrina, pero la familia de él o de ella son personas apegadas a la iglesia. Entonces, de pronto, lo que mencionabas hace un momento, el evitar el conflicto con un tercero que también forma parte ahora de tu familia, a fin de cuentas se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? El famoso sano límite de decir a la familia, ¿cómo juega ese rol importante que son los papás, los hermanos, el tío? Que de nuevo, me vas a decir la misma pregunta de quién es la pareja, pero estamos en sociedad. ¿Cómo lidiar con eso? Porque a lo mejor las parejas lo tienen claro y por no darle un disgusto a la mamá o al papá o viceversa, prefieren decir, sí, mamá, voy a hacer el bautizo, aunque no lo quieran hacer.
Claro. Y es que ahí pues se generan muchas cosas, ¿no? Como lealtades con la familia, deudas con la familia, ¿no? Por ejemplo, no sé, un hijo que trabaja en la empresa familiar y entonces, híjole, mis papás tanto que nos ayudan, es más, ellos van a pagar el bautizo, nos están ayudando con la renta, tal. ¿Cómo le voy a decir que no, ¿no? Que este fin de semana lo quiero para mí, para nosotros, ¿no? ¿Cómo le voy a decir que no vamos a ir a la carnita asada? Entonces, hay muchas cosas que pasan con la familia de origen. Uno, porque las familias están dispuestas, fíjate qué interesante esto, las familias siempre están dispuestas a ganar, pero no a perder un miembro, ¿no? Y de repente empiezan esta competencia cuando nacen los nietos a ver con quién pasa más tiempo o a ver a cuántos carnitas asadas los domingos van. Entonces, sí es un tema muy importante que lo primero que tiene que hacer, y es lo más sano, en las primeras etapas de la pareja, nos tenemos que, lo voy a poner entre comillas, divorciar de la familia de origen, porque esto nos va a permitir hacer nuestros rituales, nuestros acuerdos, fortalecernos, ¿no? Y aquí aparece también algo que se me hace a mí de lo más interesante. Al final de cuentas, nosotros somos como sistemas de sistemas, ¿no? Está la pareja que pertenece quizás a otros sistemas o subsistemas, ¿no? Nuestras familias de origen, la sociedad, pero es interesante que de repente podemos venir de sistemas muy diferentes, como por ejemplo, yo vengo de una familia amalgamada, estas familias muégano, donde no hay límites claros, hay un problema y todos opinan, si se va a hacer un viaje, todos tenemos que ir, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar que no vaya uno de los hermanos, ¿no?
Si alguien más le paga, dice, no importa, yo pago, sí, pero con tal de que vaya, claro.
Y quizás la otra pareja, el otro miembro dice, híjole, pues nosotros también nos queremos mucho, realmente yo quiero a mis padres, a mis hermanos, pero sí nos vemos en los cumpleaños, en Navidad, nos damos el abrazo, sabemos que está el otro, ¿no? No nos necesitamos mandar 10 mensajes todos los días, ¿no? Pero esto es como ellos empiezan a construir su mundo y también cosas interesantes que aprendemos en la familia es qué es el amor, qué es ser pareja. Yo lo veo y lo que vi de mis padres, ¿no? Y entonces aquí salen cosas muy, muy interesantes. Fíjate qué pasa. Cuando uno de la pareja viene de una familia desligada, dispersa, y otro de una familia muégano, lo que busca el disperso a veces ni siquiera es la pareja. Lo que busco y lo que estoy encontrando es una familia. Y entonces escuchamos discursos como, es que qué bárbaro, él es como mi papá, ella es como mi mamá, él es otro hijo, bienvenido hijo, ¿no? Entonces el que quizás venía de una familia muy desligada encuentra refugio en esa familia. Pero el problema es que no siempre se da. ¿Qué pasa cuando yo estoy buscando una familia y ahí no soy bienvenido, ¿no? Quizás la pareja que dice, ah, quiero ayudarle a preparar algo de comer, esta es mi cocina, ¿no? Muy territorial, ¿no? Quizás la suegra, Y entonces, pues claro que estas parejas van a tener retos difíciles, ¿no? Quizás ella pueda entrar en depresión, se sienta con mucha ansiedad porque se siente que no pertenece, o el hombre puede caer incluso en infidelidad. Es algo como común, ¿no? No me siento validado, no me siento que se me da mi lugar, y entonces pueden pasar estas cosas, ¿no? Cuando los dos son de familias muégano, es muy interesante, pareciera, a mí se me figura que es como el box, ¿no? Se dan su round y cada uno se va a su familia, ¿no? Ahí con su coach a que le diga, no, mira, hija, a ti, hijo, ¿no? ¿No?
No, tú estás bien, entonces, el otro está mal, claro.
Sí, ¿no? Entonces van a su esquina, lo platican con su familia y luego regresan, ¿no? Y entonces se dan como estas dinámicas. Cuando los dos son dispersos, cuando los dos anduvieron cada uno por el mundo, pueden ser muchas situaciones, ¿no? La pérdida de un padre, un divorcio, a veces hace que las personas se vayan, o esta posmodernidad, ¿no? Me voy a estudiar a otro país, cada uno de los hermanos estamos en distintos lugares. Pero ¿qué crees que pasa cuando los dos en la pareja vienen de una familia dispersa? ¿Qué se te ocurre que pasaría?
Pues o se vuelven más unidos, o cada uno se vuelve muy independiente y siguen haciendo su vida de manera independiente.
Pues lo paradójico, pareciera que son tan libres, son estos viajeros que no tienen como, entre comillas, como esos apegos, ¿no? O ajá, el apego como le entendemos a veces, ¿no? En la cultura, ajá, mexicana. Al contrario, son las relaciones muy fuertes, porque ellos lo que sí están buscando es construir una familia, ¿no? Porque no la tuvieron, porque quizás sus padres se divorciaron, entonces ellos tienen este como ideal, ¿no? De ser familia. Y entonces, fíjate qué interesante, dependiendo de mi familia de origen, pues yo empiezo a construir varias situaciones en mi relación de pareja, ¿no? Que eso es uno de los puntos de como que le llamamos, como lo llama la teoría, ¿no? Este contrato matrimonial, ¿no? Pero en ese contrato ya hablamos un poquito de los amigos, de la familia de origen. Oye, ¿se vale o no se vale que siempre, todos los días, a las 8 de la noche llegue tu mamá y nos toque para que le demos su cafecito? Son estos acuerdos con la familia de origen. Tenemos la parte económica, la parte de la espiritualidad, la parte de la sexualidad también, como que a veces decimos que es el silencio en la alcoba, ¿no? No hablamos de estos temas, pero a ver, cosas a lo mejor tan sencillas, si con la luz prendida, con la luz apagada, no lo hablamos, ¿no? Nomás.
¿Por qué nos cuesta tanto, Oliver, hablar de esto? Si de pronto con los amigos o con un extraño que puede ser tu terapeuta o alguien con quien tú te sientes en un momento vulnerable y de confianza y empiezas a narrar, no me siento cómodo con esto, y con quien se supone que es tu persona o tu acompañante en tu vida, de pronto estas conversaciones se vuelven tan incómodas y tampoco, incluso hasta comprensivas, porque a lo mejor puede haber una apertura de un lado, pero del otro no. ¿Qué nos falta ahí, o qué faltó en el noviazgo o durante la relación para que esto, años después, en pareja se siga manifestando? Porque van creciendo, o sea, vives con otra persona a diario, estás ahí, tienen esta relación, pero no se habla tan abiertamente.
Claro. Creo que hay tres como principales como temas, ¿no? Uno es que a veces no queremos dañar al otro, ¿no? Percibo quizás algunas cosas, ¿no? Temas como de la respuesta sexual, o algún tema, alguna patología, ¿no? Problemas de erección, vaginismo, anorgasmia, eyaculación precoz, ¿no? Lo noto, pero no lo quiero hablar. Otra vez, este intento de solución, que lo que me hace es que el problema siga, ¿no? Es que cómo le voy a decir, me da pena, y si lo hago sentir mal, entonces le voy a atacar, no sé, en este caso, ¿no? Su concepto,
su autoestima, claro,
de hombría, lo que sea, ¿no? Otro factor tiene que ver con que esa persona es lo más importante para nosotros. La pareja tiende a ser como ese vínculo muy fuerte, ¿no? Y entonces me preocupa, me duele, me da terror que me vaya a rechazar, ¿no? Si yo le comparto que tengo esta fantasía, y si me rechaza, o la segunda, me juzgue, ¿no? Y entonces a veces no queremos ser juzgados. Si me juzga el hijo del vecino, pues no pasa nada, ¿no? Pero mi pareja, con quien estoy ahí de manera constante todo el tiempo, es complicado, ¿no? Son los temas más complicados, el dinero y la sexualidad, irlos hablando, ¿no? pero pues los tenemos que hablar. Hay muchas como estrategias, hablando del tema de la sexualidad, que nos pueden ayudar, como por ejemplo un mapeo erógeno, ¿no? A ver, voy a ir acariciando cada parte de tu cuerpo, tú dime, ¿no? Incluso puede ser como un semáforo, siga, alto, ahí no, yeah. ¿No? Porque muchas veces nosotros pensamos que lo que estamos haciendo le gusta al otro y a veces por ese miedo pues le seguimos haciendo, ¿no? O el gran índice de mujeres, por ejemplo, que fingen un orgasmo, ¿no? Dices, ¿no sería más fácil hablarlo, ver qué pasa, buscar ayuda profesional, ¿no? Entonces dices, híjole, pues las parejas están cargando muchos retos en esta posmodernidad. Creo que algo bueno también, a lo mejor tú coincides conmigo, Gaby, es que hay mucha información también valiosa, ¿no? De repente nos puede dar pena, pero bueno, pues puedo buscar ahí en internet algo de información y también eso va a ser como de utilidad.
Estoy en este, hacemos una suposición, estoy en una situación así con mi pareja, ¿no? ¿Cómo verbalizarlo? Porque creo que es lo más difícil, Oliver. O sea, a lo mejor podemos curiosear, podemos ir con un terapeuta, pero ¿cómo verbalizarlo? Tú que eres experto, sobre todo en esta, no es una confrontación, es una conversación, que de pronto, claro. Y hay este mito típico que cuando la mujer le dice al hombre, quiero hablar contigo, pánico, ya, o sea, es todo mal. ¿Y cómo podemos cambiar esta dinámica? Porque a mí de cuentas a lo mejor los dos quieren estar y solucionarlo. El hombre, no quiero generalizar porque no es bueno generalizar nunca, pero tenemos este concepto que no habla tanto de sus emociones y tal. Ya estamos entrando en una etapa en la cual chicos más jóvenes sí se tienen esta apertura. Pero ¿cómo llegar a este punto o cómo hacerlo lo más sutil para que se pueda hablar? Porque estás enlistando un montón de cosas que pueden estar en un grado pequeño algunas, pero otras más grandes, otras medianas. Y esto empieza a decir, ya no quiero estar aquí, estás incómodo, estás infeliz, no te gusta la relación que estás viviendo. Pero esta famosa frase de tenemos que hablar, ¿cómo la podemos cambiar para en estos tiempos posmodernos?
Sí, hay muchas como estrategias que me gusta compartirles a mis pacientes y tal. Muchas pueden ser de todos estos como áreas de nuestra vida, de este contrato. Podemos ir haciendo papelitos, ¿no? Entonces, el miércoles, todos los miércoles de 8 a 8 y media vamos a hablar de un tema, ¿no? Entonces, hoy nos tocó hablar pues, de la familia de origen, que nos gusta, que no, y habrá un tiempo que es justamente para hablar de la sexualidad, ¿no? Y entonces así los podemos ir tocando, pero aquí también hay algo interesante. Pareciera que las parejas no se comunican, pero a mí me gusta mucho hablar de este axioma de Vaslavic que dice, es imposible no comunicar. Y justamente en las relaciones, los silencios es lo que más ruido hace, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene problemas en su sexualidad, claro que se lo hace saber al otro, ¿no? Se las va cobrando, me siento molesta, me siento irritable, me siento utilizada, ¿no? Y a veces es mucho la falta de conocimiento que tenemos una respuesta sexual distinta, hombres y mujeres, somos diferentes, ¿no? Hombre y mujer, y entonces eso a veces nos dificulta. Y ahí podemos hablar de esta pues, respuesta sexual, ¿no? A veces ayuda mucho el entenderlo como el hombre es como el gas y la mujer es como el carbón, ¿no? Tal cual, como cuando haces una carnita asada, su respuesta es más lenta, tienes que preparar, ¿no? Darle importancia a estas tres etapas que son vitales, ¿no? El preludio, el ludio y el posludio, ¿no? Y en el hombre, ¿cómo es? Como el gas, ¿no? Pues echa el chispazo y ya así se apaga, ¿no? Se voltea, se mete a bañar, etcétera. Y entonces la mujer se siente como utilizada, oye, y el abracito y los besitos y qué más sigue, ¿no? Todavía como el carboncito está calientito, ¿no? Entonces esto también nos ayuda a entender que somos diferentes, varón y mujer, ¿no? Entonces, pues hay que también un poquito investigar, ¿no? Y digo, lo decimos así, pero hay parejas del mismo sexo, ¿no? Trato de hablarlo un poquito así, pero también hay como esas distintas maneras de ser pareja,
de
¿no?
tener una relación, claro.
Claro. Algo que se me hace también a mí muy interesante para sacar un diagnóstico, como una radiografía en dónde está nuestra relación, tiene que ver con los tres pilares del amor. Así que, mucho ojo todas las personas que nos están escuchando, es los tres pilares del amor es intimidad, pasión y compromiso. Okay. En teoría tendríamos que tener estas tres. Pero ¿qué pasa cuando solamente la pasión es lo que rige la relación de pareja, ¿no? Entonces son parejas como muy sexuales, pero pues que no se sostienen en el tiempo, que les da pavor, por ejemplo, cuando viene un proceso de envejecimiento, ¿no? Que se les dificulta ya tener este tipo de genitalidad, porque la sexualidad es mucho más amplia, incluso hablamos de la sexualidad en la tercera edad, ¿no? Que dices, bueno, pues es mucho más profunda una mirada, una caricia, los besos, etcétera, pues se sienten amenazados, ¿no? Cuando el cuerpo empieza a ser como de las suyas, ¿no? Pero también puede haber nada más dos combinaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando sí hay pasión y sí hay intimidad? Y explico un poquito qué nos referimos como intimidad, porque a veces se confunde, ¿no? La pasión, pues sí, tiene que ver con la sexualidad, con las relaciones sexuales, y la intimidad es esta capacidad de realmente ser como soy, de tener un diálogo íntimo, ¿no?
Que la de repente complicidad, ¿no?
Sí, de repente no se da en las parejas. Entonces, tengo intimidad, puedo ser yo quien soy, muy padre, y también nos la llevamos muy bien en el tema sexual, ¿no? Pero faltó este tercer pilar, el compromiso. Entonces hablamos de que son relaciones que decimos que es como el amor de verano, ¿no? No se sostiene en el tiempo porque pues faltó el compromiso, ¿no? Hay compromiso y hay sexualidad, son amores acartonados porque les falta la intimidad. Sí, quizás estoy ahí con mucho compromiso de estar la relación o de fidelidad, de estar en mucho tiempo. Y lo otro, pues también hay...
No hay una conexión real.
Buena sexualidad, pues lo disfrutamos, pero vamos a una reunión y estoy como cuidándome si digo o no digo, busco mucho ser aceptado, ¿no? Por eso la idea es de tener estas tres. Y también, pues, en estas configuraciones de repente hay mucho que podemos hacer para irlo rescatando esta relación, ¿no? Es como ir identificando en dónde están. Lo ideal es poder tener tres. A veces migra a través del tiempo, ¿no? Faltó el compromiso, pues también se rompen muchas veces las relaciones, pero creo que hoy en día ya no es como antes. Antes era como la receta. Te fue infiel, igual a divorcio, separación, tal. Ahora dices, bueno, creo que ahí podemos sanar, y aquí me gusta mucho una frase que dice que después de una infidelidad, las cosas no vuelven a ser igual, pero pueden ser mejor, ¿no? Si decimos en qué nos descuidamos, qué fue lo que pasó, ¿no? A veces la infidelidad es como una manera de decidir a la pareja, hay que reaccionar, a veces hasta dejan ahí la evidencia, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Hay muchos motivos, a veces por venganza, mil cosas, ¿no? Hablar de la infidelidad. Pero es interesante voltear a ver qué está pasando en la pareja, ¿no? Entonces, este pilares del amor pues nos va a ayudar justamente a identificar. Hay pasión, hay compromiso, ¿no? Si no hay pasión, por ejemplo, pero si hay compromiso, que sería esta tercera configuración, no hay pasión, pero hay compromiso y hay intimidad, se convierte en una relación de roomie. Pues sí, no
sí,
la llevamos.
Sí, tu compañero de casa, sí, claro.
Sí, vemos Netflix a gusto, tal. Hay un compromiso de estar, pero ¿y qué onda con esa chispa, la pasión? Pues nos volvemos como estos compañeros, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante todo lo que implica en la pareja, ¿no? Todos estos temas que realmente se van desdibujando del rol tradicional, se van desdibujando de lo romántico para generar nuevas pautas más sanas, más funcionales. Y yo creo que la clave está es qué nos sirve a nosotros. A ver, ¿qué es lo mejor de tu familia de origen? ¿Qué es lo mejor de nuestra familia de origen? Que lo podamos poner en esta relación, ¿no? Porque a veces pasa esto, Gaby, estamos muy enfocados en descalificar a la familia de origen del otro, ¿no? Es que tu mamá, claro, es que tu papá, tus hermanos.
En vez porque decir, bueno, tu contexto es otro, entonces crees que está mal la otra persona porque no es tu realidad. O no ha sido tu realidad, claro, digamos.
Es correcto. Y entonces, ¿qué pasaría si buscamos lo bueno, ¿no? O la educación de los hijos es un tema que también da mucho problema, es un reto a veces, porque ¿qué pasa si yo en mi familia me enseñaron que la vida era de disfrutar, que las cosas materiales pues están hechas como para eso, ¿no? Para el servicio, entonces nos dejaban jugar en la sala, brincar y todo, ¿no? Pero quizás la familia de mi pareja era de que no, la sala hay que ponerle su sabanita, hay que ponerle su plástico solamente para la visita, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Yo aprendí que hay que cuidar las cosas, que hay que valorar, etcétera. Y entonces ahí tenemos otro reto, ¿no? Porque los dos tenemos un modelo distinto de educación que se hace un conflicto a veces por cómo vamos a educar a nuestros hijos, ¿no? Y lo mejor para ir solucionando todo esto, creo yo, es aprender a comunicarnos. La comunicación es un eje central de las parejas.
Claro.
Aprender a hacer acuerdos, que yo les recomiendo mucho y les enseño a mis pacientes cómo generar acuerdos a través de las necesidades afectivas. El problema es de que pareciera que en las relaciones de pareja se hacen acuerdos, pero son muy unilaterales. Justamente otra vez, para evitar el conflicto, no digo nada, ¿no? Que es un modelo de la comunicación pasiva, que acuérdate, los intentos de solución es lo que mantiene el problema, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a ceder, está bien, lo hacemos de esta manera, queremos ser complacientes, ¿no? Pero nos vamos hacia el negro o hacia el blanco. Y entonces hay que aprender a llegar a los grises, aprender a negociar. Por ejemplo, y esto tiene muchos matices en la pareja, muy interesantes. Por ejemplo, no es que la familia Muégano o la familia desligada sea mejor que otra. No, hay cosas que no es que sean buenas o malas, simplemente están en la pareja. Por ejemplo, esto, actividad, pasividad. El que es muy activo, sus vacaciones, ahora que lo mencionas, el tema de vacaciones, el activo dice, ya tengo todo resuelto, está padrísimo, mañana a las 5 de la mañana vienen por nosotros para hacer el tour, nos vamos a meter a bucear, después agarramos las bicicletas, vamos a subir hasta la punta de
esta
montaña.
Vamos a comer en tal y así. Eso soy yo.
A las 11, 12 de la noche ya está el show, ¿no? Y el otro dice, qué horror, ¿no? El que quizás es pasivo, activo, pasivo, dice, para mí mis vacaciones ideales, la piñita colada, en la alberca, ir al todo incluido, ¿no? Y entonces esto está presente en la pareja, ¿no? Otros como opuestos puede ser el tema de distancia, ¿no? De cercanía, proximidad. ¿Qué tanto me acerco, no? ¿Qué tanto soy como muy kinestésico y quiero estar abrazando y el otro no? O sea, son cosas que tenemos que ir revisando en la pareja porque nos dan conflicto, ¿no? Entonces, lo mejor es aprender a negociar, ¿no? Sí hablarlos, porque si no, pasa en efectos pendulares. ¿Cómo? Alimento tanto esta comunicación pasiva, no digo nada, de seguro que me va a decir que no, mira, para que haga un problema, entonces me lo voy guardando. Comunicación pasiva. Es tan mala como el péndulo, la comunicación agresiva. Ya ahora sí ya son gritos, insultos, ya estoy hasta el gorro de tal situación, y quizás decimos muchas cosas que no, nos ofendemos, nos genera culpa, y entonces otra vez regresamos a la comunicación pasiva, ¿no? Tranquilo, tranquila, respira profundo, cuenta hasta 10, pero otra vez, no estamos solucionando y entonces estamos cargando y a veces yo les digo a las parejas, bueno, pues ya discutieron, ya lamentablemente se ofendieron y todo, pero bueno, cuéntenme, ¿cuál es el acuerdo? ¿A qué conclusión llegaron para que esto no se vuelva a repetir? Y es, pues no, no llegamos a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque nos descargamos emocionalmente. Y eso da la sensación de que nos relajamos, pero al final de cuentas no estamos resolviendo nada, ¿no?
Hablabas ahorita de estos acuerdos que le sugieres a tus pacientes. Creo que eso es clave, Oliver. O sea, lo que estás diciendo es clave porque, ok, todos hemos vivido estas situaciones, vacaciones, trabajo, sexualidad. O sea, todos hemos pasado por ahí en algún momento con alguna pareja, si es que no estás en una relación más duradera, un matrimonio, lo que sea. Pero los acuerdos nadie nos enseña a hacerlos. ¿Qué tiene que contener estos acuerdos? ¿Cómo se hacen? ¿Qué guía nos puedes dar para eso?
Ok, hay algo que es, primero, entender que los dos, no minimizar las emociones, que tenemos que poner sobre la mesa nuestras necesidades afectivas. Pero el problema es de que como yo vivo esa necesidad, esa emoción, pienso que es más importante que la del otro. Y entonces desde ahí quiero que se haga lo que yo digo y también por aparte a veces por la cultura, ¿no? Pues el hombre es el que tiene la última palabra y luego la mujer dice, no, ¿cuál la última palabra? Yo también y yo también aporto a la casa y tal, ¿no? Y entonces empezamos a ver muchas guerras de poder, ¿no? Que son patológicas. Pero cuando hacemos consciente lo que necesita cada uno, ahí estamos más cerca de ir construyendo estos acuerdos. Pongo un ejemplo, Gaby. Uno, llega el quizás otra vez, ¿no? Llega alguien de la pareja con su necesidad legítima de descanso. Trabajé durísimo, la verdad es que quiero, es más, casi ni cenar, ¿no? Aventarme directo a la cama. Y quizás la otra parte de la pareja dice, yo tengo una necesidad de diálogo, de conexión, ¿no? Pero el que está cansado dice, mira, a mí no me importa, yo me voy a dar un bañito y ahí si quieres mañana platicamos o no. Y entonces mi necesidad la pongo por encima de la necesidad del otro y entonces pues uno gana y el otro pierde, ¿no? Y ese es un tema muy complicado, porque cuando jugamos a ganar, uno gana y el otro pierde. Y yo no sé qué tan sano es que mis hijos, que mi pareja, el otro, se sienta siempre que está perdiendo, ¿no? Pero no se quedan ahí las cosas, ¿no? Yo digo, mañana si quieres hablamos, mañana conectamos, yo ya me voy a descansar, ¿no? Pero quizás la otra parte dice, no.
Esto se las va guardando, me... claro.
No, no, y aparte en ese momento lo saca, ¿no? Yo tenía mi necesidad de comunicarme, entonces ahí estoy y te empiezo a ladrar, claro. ¿No? Y digo, es más importante lo que yo siento. Entonces lo que pasa es que termina en un conflicto, ¿no? Y nos damos cuenta que las parejas no resuelven los conflictos porque empiezan a aparecer muchos temas. Y hace 3 años, y sí, pero tu mamá, sí, pero la Navidad pasada, ¿no? Y entonces cuando aprenden ellos a ver qué es lo que necesitan, efectivamente es muy fácil construir este acuerdo. Por ejemplo, tiene la necesidad legítima de descanso y de comunicación, ¿no? En este ejemplo que poníamos. Podemos llegar a un acuerdo donde los dos ganen y pudiera ser algo como, oye, ¿te parece si en lo que te estás dando un bañito preparo algo de cenar y en lo que cenas te comparto un poco lo que viví en el día? Si quieres, hasta en la cama, ¿no? Descansa y yo te comparto esto. Es honrar la necesidad de los dos, ¿no? Tú estás descansando y yo también me estoy comunicando. Y entonces es la manera que vamos aprendiendo a construir esos grises, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces pues da mucho problema el hacer estos tipos de acuerdo. Hay unos que parecen que no tienen solución, por eso les recomiendo pues que asistan a terapia con un profesional que les puede ayudar a dar muchos recursos muy prácticos, muy fácil, que les ayude a mejorar la comunicación, a mejorar en su intimidad, a que aprendan a honrar los tiempos de pareja. Creo que las parejas posmodernas están tan metidas en el trabajo, en la educación de los hijos, etcétera, que se descuidan como pareja, y tenemos que entender esto, y con esto me gustaría ir cerrando. Tenemos que entender que primero somos pareja y luego quizás padres o tenemos allá al perrijo, ¿no? Pero primero somos pareja. Los hijos se van, y entonces tenemos que fortalecer y darnos ese tiempo de pareja. No sabes la cantidad de parejas que cuando les pregunto, ¿hace cuánto no están un tiempo de pareja? Es, híjole, creo que, no sé, 1 año, 6 meses, desde la luna de miel, ¿no? Pero es muy importante esta comunicación uno a uno, o la confundimos. Pues sí, los domingos salimos a comer todos juntos. No, es el tiempo familiar, ¿no? Ah, de pareja, ¿verdad? Dices, Oliver, de pareja. Ah, sí, el fin de semana nos juntamos ahí con los compadres. No, eso es un tiempo social, ¿no? De pareja, ustedes dos, a bailar, al cine, ¿no? Y de repente se dificulta esto. Y a veces les da miedo porque me dicen, oye, Oliver, es que no sabemos qué platicar, no tenemos tema. Ya hemos estado tan desvinculados, porque aparte les digo, no tienen que hablar de los hijos, del trabajo, de dinero o algún tema que les dé conflicto, ¿no? Es su tiempo para hablar de otras cosas.
Claro.
Y entonces llegan a la siguiente sesión, oye, Oliver, ¿qué crees? Pues a los 5 minutos ya no sabíamos ni qué hablar, ¿no? O, ¿sabes qué?
Empezamos pues escena típica que ves en los restaurantes, que a mí me daba mucho pánico de niña, recuerdo, de estas parejas que están y que están comiendo, pero están, su expresión corporal me decía la incomodidad que estaban viviendo porque no se toleraban estar juntos, sentados. Decía, ¿eso es casarte? O sea, no.
Claro, y entonces en esta posibilidad acaban también con su con este modelo de comunicación que es a través del conflicto, ¿no? Y ahí, bueno, realmente es muy amplio, quizás en otro capítulo sí podamos abordar, pero hay parejas habitualizadas al conflicto que paradójicamente para estar bien necesitan estar mal, ¿no? Porque no tiene sentido estar discutiendo todo el tiempo que si la tortilla, que si ve nomás esto, ¿no? Y entonces sale su verdadero modelo de comunicación en estos tiempos de pareja, ¿no? Terminamos discutiendo, ¿ok? Pues es porque no saben platicar de otra manera más que la discusión. Si quitamos eso, no sabemos qué hablar, ¿no? Y hay muchos recursos que pueden servirles a las parejas en estos tiempos, ¿no? Poder comunicarse un plan a futuro, cómo nos vemos en la vejez, oye, si yo tuviera una enfermedad terminal, ¿qué pasaría con la pareja?
Claro.
1000 temas, ¿no? Entonces, quédense con estos tips, acuérdense, los intentos de solución es lo que mantiene el conflicto. Hay que analizar de qué familia vengo, que eso me va quizás a decir cómo está mi relación de pareja, si venimos de familias amalgamadas, familias distantes, ¿no? Desligadas. Los 3 pilares del amor, pasión, intimidad y compromiso. Revisen qué hace falta por ahí en la pareja. su contrato matrimonial. A ver, son las reglas del juego. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en todas estas áreas que están en la pareja y que nunca se hablan? Que yo creo que van a ser iguales que como lo viví en casa, pero, oh sorpresa, hay un mundo diferente allá siempre afuera. Y por último, también esto me gustaría que reflexionen. Muchas veces eso que me enamoró del otro se convierte en mi peor pesadilla. Oye, Oliver, es que era súper trabajador y yo lo admiraba porque era muy trabajador, pero ahora no me pela por estar en el trabajo, ¿no? O es que me encantaba que fuera una mujer súper independiente y tal, pero ahora no me necesita para nada, ¿no? Me siento como ahí nada más hasta que estorbo. Entonces,
el llavero, claro.
Las relaciones van migrando y es muy interesante ver todo este tema de las relaciones desde el amor, desde la comprensión, desde qué podemos construir desde este ser equipo, dejar la individualidad, dejar la lucha de egos, la lucha de poder, porque creo que lo mejor que nos puede pasar a nosotros como seres humanos es el estar en pareja, compartir nuestra vida con alguien, y creo que mucho nos equivocamos en la elección de pareja, que ese es un tema importante.
Ese es otro tema que me gustaría.
¿Por qué elijo lo que elijo?
Sí, me encantaría tenerte de nuevo, Oliver, me encantó conversar contigo. Tienes un conocimiento full, total de esto, y estás abriendo como muchas cajitas de Pandora por ahí, estoy segura. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Ojalá podamos volver a conectar, porque creo que da para mucho, o sea, hay mucho tema de qué hablar. Y algo más que quieras compartirnos, ¿dónde te encuentran?
Tú, claro que sí.
¿Estás dando alguna terapia en particular? Imagino que tienes agenda a tope, pero siempre hay tiempo para todo.
Claro, nos pueden encontrar en las redes sociales como Oliver Chávez, familiólogo, tal cual así lo escriben, Oliver Chávez, familiólogo, y ahí hay contenido para ustedes. Hacemos diferentes talleres para las parejas, también el tema de la psicoterapia, los procesos de pareja, también nos pueden escribir por ahí a través de las redes sociales. Bien. Y bueno, pues será un placer conocerlos y conectar con ustedes y sumar en su relación de pareja.
Genial. Oliver, muchísimas gracias. Súper interesante. Hablamos del reto de las parejas posmodernas. Denle una escuchada, denle la pensada, reflexionen todos los puntos que mencionó. Y pues que no nos dé miedo hablar y tener estos acuerdos muy civilizadamente. No nos aloquemos ni nada por el estilo. Te agradezco muchísimo. Él fue Oliver Chávez, licenciado en familiar. Es familiar, en lo familiar, ¿no?
Claro, soy familiólogo.
Familiólogo.
Y bueno, psicoterapeuta familiar y todo, pero ese es el término que se le da. Oliver Chávez, familiólogo, así me encuentran en todos lados.
Perfecto. Muchísimas gracias. Yo soy Gaby Botello y esto fue Tipo y Así.